Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+, con Maite Vizcarra y Mirko Lau, quien les habla. Hoy tenemos a un invitado particularmente versado en su tema, que es el antropólogo Alonso Zarzar, a quien vamos a preguntarle y escucharle algunas cosas sobre rondas. Él ha publicado un par de trabajos sobre rondas campesinas y ha seguido el tema a lo largo del tiempo. Y bueno, estamos en una semana en que el tema ha entrado de lleno a la política con dos escándalos vinculados a rondas específicas. Una en Cajamarca, por un tema de secuestro de periodistas, y otra en Pataz, La Libertad, por un tema de secuestro también, por supuesto, y tortura de dos mujeres de la propia comunidad. Alonso, buenos días.
Buenos días, Mirko. Buenos días, Maite.
Hola, ¿qué tal?
Parece haber un consenso respecto de que las rondas son necesarias, ¿no? Y de que son positivas. Y de que hay distintos tipos de rondas, ¿no? Están las rondas de la Sierra Norte, la de la Sierra Sur, las que formó la Fuerza Armada, las que formaron los curas de Cajamarca, yo qué sé. ¿Nos podrías ilustrar con un primer y rápido panorama de rondas en el Perú?
Sí, mira, las rondas campesinas son como el héroe de las mil caras. Hay de todo, hay lo bueno, lo malo y lo feo. Y hay que, eso sí, hay que empezar por distinguir claramente lo que son rondas campesinas de lo que son comités de autodefensa. Son dos cosas muy distintas. Las rondas campesinas se originan, como todos sabemos, en Cajamarca, en la provincia de Hualgayoc, del año 78. Y tienen su antecedente histórico más inmediato en las guardias campesinas de las antiguas haciendas. ¿Qué eran las guardias campesinas? Eran los campesinos que cuidaban el ganado del hacendado. Y cuando se presentaba un caso de robo o abigeato, eran estos campesinos los que iban en persecución de los abigeos. Y hacían justicia muchas veces por su mano. A veces los entregaban a la policía. Pero bueno, ese es el antecedente histórico inmediato. Y así es como aparecen las rondas, y lo que explica su aparición es el abigeato. Están enfocadas básicamente en eso al comienzo. ¿Por qué? Porque hay una ausencia del Estado. Y cuando hay presencia del Estado, muchas veces es un Estado muy corrupto, una policía corrupta, coludida con los abigeos, y también un poder judicial bastante corrompido. Entonces, eso explica la aparición y el éxito inmediato que tienen las rondas, porque en pocos años acaban con el abigeato. Eso es un hecho. ¿Y qué sucede luego de esto? Comienzan a administrar justicia. Pasan de vigilar a vigilar y castigar. Y ese es la razón de ser de las rondas desde entonces. Cuando digo que hay de todo, es porque efectivamente hay de todo. Hay rondas que se conducen de manera correcta, en fin, y además esto varía de caso en caso. Es muy difícil generalizar, decir, bueno, esta ronda tiene cánones adecuados o protocolos correctos y esta otra no. Eso es muy difícil, porque además no hay estudios que abarquen la totalidad de las rondas. El estudio que yo hice el año 89, que fue con visitas, con trabajo de campo, yo he rondado con los ronderos, he participado en juicios, etc. El universo ronderil era muy pequeño todavía. Hoy en día pues se han crecido y se han multiplicado, como dice la Biblia. Entonces están por todos lados. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Efectivamente, llenaron un vacío con el tema de la vigilancia, porque la policía no se daba abasto y además estaba muchas veces coludida con los abigeos. Y luego comenzaron a suplantar a la Administración de Justicia Ordinaria, incluyendo también a los jueces de paz y a los jueces de paz no letrados, que es la base más extensa del Poder Judicial, sobre lo cual también he hecho yo una investigación. Todas estas investigaciones fueron lideradas por el doctor Luis Pázara y un equipo de gente, no solamente yo, pero a mí sí me tocó hacerlo de las rondas y tuve también que liderar el estudio de jueces de paz que se hizo en todo el Perú. Entonces hoy en día las rondas se constituyen como una organización abarcativa, ¿no? Es importante señalar que aparecen en un contexto como el de Cajamarca, que es un contexto de minifundio extremo, donde casi no hay comunidades campesinas y donde las haciendas desaparecieron muy rápido, incluso muchas de ellas antes de la reforma agraria del general Velasco. Así que ese es un contexto importante, porque el minifundio es una fuerza centrífuga, dispersa, son pequeños agricultores, pequeños propietarios, no hay grandes lazos comunitarios, porque no hay una comunidad en sentido clásico de la palabra. Los campesinos cajamarquinos suelen referirse a su caserío como comunidad, pero no es propiamente una comunidad campesina. Entonces la ronda adquiere digamos una fuerza centrípeta, es lo contrario del minifundio, busca cohesionar, agrupar, colectivizar la acción, etcétera, etcétera.
Y si fuese necesario explicar qué cosas lo que los cohesiona, porque has mencionado que hay distintos tipos, bueno, Mirko también ha identificado distintos orígenes de las rondas campesinas, ¿qué cosa es lo que podríamos decir es el elemento en común de ellos, ¿no? Porque, no sé, hay la intuición, hay la percepción de que no necesariamente están hoy día muy vinculados con el abigeato y esta cuestión, porque ha habido una evolución en el tiempo. Entonces, hoy día, ¿qué cosa es lo que las hace comunes entre sí?
Entre los distintos tipos de rondas, no hay, sí. Yo no creo que hayan, básicamente es
el la nombre.
Acción de rondar, de vigilar y castigar. Pero lo que los cohesiona, digamos, en lo que son las rondas campesinas originarias, es el hecho de que si uno es varón mayor de 18 años, es de facto rondero. El ser rondero no es un acto heroico, no es yo me voluntarizo a ser rondero, no. Todos son ronderos. Por eso a mí me causaba un poco de gracia cuando el presidente Castillo en su campaña electoral decía con mucho orgullo que él había rondado, etcétera, etcétera. Bueno, pues no solamente él, todos los de su caserío también habían rondado. Porque si no rondas, si no tienes impedimento físico o psicológico para rondar, y no rondas, la vas a pasar muy mal. O sea, primero te amonestan, luego te castigan, y en fin, o sea, te castigan como castigan a cualquiera que ha sido enjuiciado. Y acá quiero centrarme un poco en ese el tema del castigo. Yo creo que todo el revuelo que ha habido ahora, y con razón, es en torno al castigo. Pero esto no es nuevo. Ahora el país, digamos, en su conjunto, se alarma y se entera de lo que está pasando. Pero eso es muy antiguo, eso empieza desde el inicio de las rondas, desde que empieza a usar a convertirse en una administración de justicia. Los castigos físicos, corporales, o sea, tener el cuerpo como el objeto del castigo, está incluso en los reglamentos. Se habla del número de latigazos de una persona, o el número de pencazos, usan la palabra pencazo, en fin, o chicotazos. Y en el estudio que hice tengo que los casos registrados, incluso entrevistas, como decía Mirko, al obispo de Mamamarca, que ha tenido un rol muy importante, o tuvo un rol muy importante en la educación de las rondas. Una de las cosas que dice la Iglesia Católica es que ellos han tratado siempre de educar a las rondas. ¿Qué significa esto? Tratar de que bajen los castigos corporales y más bien busquen reeducar a la persona que ha cometido una falta o delito. Ahora hay otro tema con el tema de los castigos, un tema conexo, que es muy, muy complejo y difícil de tratar. Y es que se supone que las rondas deberían ver temas que son básicamente faltas, muy parecido a lo que ve un juez de paz no letrado. Sin embargo, en los hechos ven de todo. Tengo también una estadística sobre los tipos de casos que ven, etc. Y uno de los casos que ha llamado la atención últimamente, bueno, hace pocos días, es este caso de las señoras que fueron torturadas, y hay que decirlo con claridad porque es lo que ha sucedido, y acusadas de brujería. Pues los casos de brujería ya se ventilaban en las rondas en el año 89, ahí están las estadísticas. Y lo interesante a ver aquí también es que existen dos grandes niveles en las rondas. Uno son las rondas de base, la ronda del caserío, que está compuesta por un jefe rondero y un grupo de ronderos que son 8 o 10 personas. Y otras son las federaciones provinciales. Las federaciones provinciales son organismos donde básicamente es una forma paralela de administración de justicia. Y es una administración de justicia colectiva, pero a la vez es privada. Porque además el litigante paga, no es gratuito. El litigante tiene que pagar por la denuncia, por presentar denuncia, tiene que pagar por el acta, tiene, en fin, si es que se trata de un robo, por ejemplo, y la ronda consigue el objeto robado, tiene que pagar un 20% del valor del objeto a la ronda. Todo ese dinero sirve a su vez para sostener esa administración de justicia y sostener a los líderes, a los dirigentes de las federaciones provinciales. Estas federaciones, a su vez, tienen vínculos históricos con partidos políticos. El APRA fue uno de ellos, la Izquierda Unida en su momento también, Patria Roja también, etc. Entonces, la federación ronderil se convierte también en una especie de trampolín a la política. El dirigente provincial, ahora departamental, y ahora hay incluso hay también ya una asociación nacional, una federación nacional de rondas, cosa que no había en la época que hice el estudio. Se convierte, como decía, en un trampolín para otros cargos políticos, llámese gobernador, llámese prefecto, subprefecto, etcétera, ¿no?
Yo quería preguntarte, Alonso, tú has mencionado dos cosas. Uno, has hecho una cita de la Biblia, glosándola, y en otro momento has mencionado al obispo de Bamamarca y su gran influencia. ¿Cómo es esta paradoja de una zona donde se persigue la brujería, mientras que en otra zona del Perú la brujería es altamente respetada? No un laica o una laica, hechicero, brujo en el sur andino, es una personalidad importantísima de las comunidades, aymaras y quechuas, ¿no es cierto? ¿Por qué son perseguidos en Cajamarca? ¿Esto es una influencia eclesial? No quiero creerlo.
No, creo que hay que distinguir un poco lo que en la brujería, lo que se llama el brujo malo y el chamán o el curandero. La brujería es una práctica, es una creencia, no es una práctica, más que una práctica, es una creencia extendida en todo el Perú, en todo el mundo rural. Y también incluso en algunos casos, entre algunas personas que viven en la modernidad, supuestamente. ¿Por qué digo que es una creencia? Porque lo que existe, lo que uno puede ver y con quien puede uno interactuar, es con el curandero o el chamán. Pero el brujo malo siempre está en otro lado, siempre está en otra comunidad, porque no existe una comunidad que pueda convivir con un brujo malo. Porque si hay una comunidad que detecta, sospecha de que hay una persona que es un brujo malo, ese brujo va a tener que salir corriendo de la comunidad. O porque su vida está en peligro. Entonces, siempre eso yo lo he visto, porque bueno, he trabajado muchos años en la Amazonía. Recuerdo una mañana conversando con un amigo indígena, un yine o piro, en el pueblo de Sepagua, que queda en el Bajo Urubamba, muy cerca de Camisea. Le pregunté, como quien pregunta a cualquiera, hola, ¿cómo estás? Y me respondió, estoy mal. ¿Así que tienes? Pues me duele la garganta. Ah, bueno, te estarás agripando, le digo. No, me han icarado. O sea, me han enviado un ícaro. ¿Cómo que te han icarado? Le digo, sí, me han icarado. Un brujo, me han embrujado. Y eso es cotidiano, es decir, simplemente era un dolor de garganta, pero ya había la asociación con el brujo. ¿Y dónde está ese brujo? ¿Quién es? Le decía yo. Es un fulano que vive en la comunidad tal o cual. Es decir, no está en su comunidad, está en otra, ¿no? Eso está además muy bien registrado en la literatura antropológica, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, bueno, ¿cómo es que tú dices, Virgo, no, pero la brujería es bien vista en otros sitios? No, es que no es la brujería, sino el curanderismo. Por eso hay que distinguir eso entre el malo y el bueno, ¿no?
Ahora, una consulta, Alonso, y en este debate sobre el asunto de los ronderos y esa autodefensa o autonomía apareció el término multiculturalidad y las justicias paralelas. Y claro, acá uno tiene la percepción de que en efecto eso existe en el Perú porque es un país multicultural, tú nos acabas de encontrar una experiencia en la zona amazónica, pero ¿en qué momento esto deja de ser justamente un discurso multicultural y se convierte en un exceso y obviamente en el uso de códigos que eventualmente serían vinculados a este tipo de agrupaciones de base que has mencionado o has descrito, y más bien se convierte en una práctica abusiva que es totalmente contraria al sistema, porque probablemente aquí estamos hablando ya de gente que está traspasando límites y se convierten en salvajes? ¿Cuál es la distinción? Porque obviamente no hay que, digamos, entrar en un pensamiento naif en donde todo esto es bucólico y qué bonito, y en verdad lo que está pasando es gente que se está aprovechando de un discurso y termina justamente ejerciendo violencia, ¿no? Se convierten en salvajes.
Mira, no es que en algún momento se convirtieron o es que en algún momento cambiaron. No es así. Desde su origen, las rondas han cometido barbaridades. Ahora, esto es excepcional, no es que se lo hagan todos los días, pero sí, o sea, yo, en el estudio que hice, me remito nuevamente a eso, tengo casos de homicidios hechos por ronderos. ¿A quiénes? A vigeos. Capturan a vigeos y los matan. Y los matan, no los mata una persona, los matan 100, 120. Los matan a palazos, y los arrojan al río, en fin. Y claro, la justicia ordinaria se entera de alguna manera y luego tratan de abrir investigación, etcétera, y no pueden, porque es fuente ovejuna. 120 participantes, ¿a quién condenas? Además, nadie suelta información. Ese tema es, yo creo, uno de los temas más álgidos, porque además tiene que ver con este asunto. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, estas pobres mujeres que fueron torturadas, el país se entera porque los familiares se atreven a plantear una denuncia ante la defensoría. Y filman, yo he visto el video de las torturas. Sí, entonces, pero eso es excepcional. Generalmente la gente no se atreve a denunciar por la represalia que tiene el poder ronderil. O sea, hay que entender que dentro del tejido social de un caserío, etcétera, el poder ronderil es real. O sea, es realmente un poder. Además, esto sucede en una... Si por un momento nos detenemos a pensar cómo es el tejido social de un caserío, ¿no? Es un tejido social muy denso, porque son gentes que tienen lazos de parentesco, de consanguineidad, también lazos de alianza, de matrimonios. compadrazgo, amistad, clientelismo, etcétera. Y sobre ese tejido se monta el sistema ronderil. Es un sistema con muchísimo control, ¿no? Donde todos son ronderos. Los castigados también son ronderos. Los litigantes también son ronderos. El juez de paz es rondero. El teniente gobernador es rondero. Porque la ronda es compulsiva, no es voluntaria. Y entonces, por ejemplo, por eso que yo decía, digo, el estudio de la ronda se nutre de tres fuentes en su constitución, en su organización. Una es las guardias campesinas, las antiguas guardias campesinas de las haciendas. Lo otro es el servicio militar obligatorio. Y el tercero es la comunidad campesina. O sea, la organización de la comunidad campesina. Porque la ronda también imita esa organización, ¿no? Tiene las federaciones, tiene los jefes, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿por qué el servicio militar obligatorio? Uno de los requisitos que pude ver en este trabajo fue que para ser jefe de rondero, o sea, jefe de ronda, se elige al que ha hecho servicio militar obligatorio, si es que hay, de preferencia se elige a ese. A los ronderos se les llama soldados, entre ellos, ¿no? En fin, hay todo este asunto.
Alonso,
sí.
Una pregunta, permíteme interrumpirte porque se nos acaba el tiempo y las interrupciones están. ¿Qué pasa con el narcotráfico? Los ronderos de Pataz y los de la Sierra de la Libertad están pues prácticamente en un corredor, están en el centro de un tráfico de drogas y sí, ¿no? De traficantes muy intenso. En el caso de Cajamarca tengo entendido que no están, aunque también hay.
Bueno, en Chota se supone que hay cultivos de amapola desde hace décadas, ¿no? He visto comentarios al respecto, no es un tema que yo haya estudiado. Uh-huh. No puedo decir sí o no, en realidad es posible. Todo eso es posible.
Pero más que acusarlos o liberarlos, la pregunta es más formal, en el sentido que esta podría ser un tipo de institución y de organización resistente a formas de crimen organizado, puesto que para eso fue fundada, o ante las nuevas formas de crimen organizado, no solo el narcotráfico, seguramente la tala ilegal o la minería ilegal, ya se ha vuelto una institución obsoleta.
O permeable.
¿Cuál de las dos? Claro. Claro, pero sería lo mismo. Si es permeable, es obsoleta realmente.
Sí, 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 exacto. Si es permeable, se vuelve obsoleta. Fíjate, no tengo yo una respuesta, te confieso. Creo que habría que ver si existe literatura al respecto. Pero es una situación muy tentadora, ¿no? Porque a diferencia del abigeo que viene y roba el ganado es la fuente de ahorro del campesino, que es un minifundista, es su cuenta bancaria, digamos, el ganado. Y por eso que el odio hacia el abigeo es tremendo. En el caso del crimen organizado, digamos, del narcotráfico, es otra historia, porque es dinero. Es la tentación del poder del dinero. Y bien, si uno analiza la historia de las rondas, lo que ve es que las federaciones, por ejemplo, más que la ronda de base, las federaciones arriba, han tenido vínculos con partidos, han tenido vínculos con las ONGs de desarrollo, vínculos con la iglesia, han, de alguna manera, han incursionado en política, son parte de los frentes de defensa provinciales, han protestado contra la minería en muchas ocasiones en Cajamarca. El proyecto Conga, por ejemplo, la participación de las rondas fue completa, o sea, fue totalmente en contra del proyecto Conga, etc. Entonces, hay esta versatilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando aparece el narcotráfico? Si hay una articulación o no con las rondas y a qué nivel, si es a nivel de los caseríos o a nivel de las federaciones, es una pregunta abierta. Yo he visto en otros países, en México, por ejemplo, en lo que se llama el Triángulo Dorado, donde se produce amapola, donde he visto a los, esto fue por proyectos de energía solar que hicimos para varias comunidades remotas, donde la red nacional de electricidad nunca va a llegar porque es muy costoso. Y vimos en una ocasión que una de las comunidades beneficiadas tenían sembríos de amapola. Y entonces dijimos, Dios mío, estamos beneficiando narcotraficantes. Entonces, lo que resultó fue que en realidad ese caserío había sido obligado a cuidar un cultivo de amapola de narcos, y si se oponen, los matan. Así de simple. Sacan a los varones de sus casas y los fusilan. Entonces, simplemente no era que la comunidad era narco, sino que estaba obligada a vigilar y a cuidar esos cultivos. Bueno, ese es un ejemplo que te pongo porque las apariencias engañan a veces.
Claro. Esto, que sí. Solamente bueno, para ir cerrando, una última pregunta, Alonso, cortita. Entonces, esto es una organización, como ha mencionado Mirko, muy, muy fuerte. O sea, imagínate, después de tanto tiempo, ¿qué rol se le podría dar? O sea, ¿hay manera de acercarla más al poder formal o conviene que siga en situación paralela? Porque lo que hoy día tenemos como formal está tan corrupto. Porque en el fondo parece que es algo muy valioso, pero que no estamos terminando de entender bien o eventualmente de capitalizar de la mejor forma, ¿no? Acá hay, como digo otra vez, este discurso que se opone a lo formal o informal, en fin. ¿Qué deberíamos hacer con las rondas?
Mira, lo que hay que hacer es sacar normas que están pendientes. Ayer escuché a un constitucionalista en RPP hablar del tema, que no existe un reglamento o una ley que explique cómo se debe articular las rondas con la policía y con el Poder Judicial. Eso está pendiente. Y eso es gravísimo. Pues bien, ese es un tema que hay que tratar. Que exista un mejor control sobre las formas de castigar de las rondas es fundamental. Pero nuevamente, eso es un reto. Porque acá, en nuestro país, como sabemos, que la ley se ejerza es el mayor reto. En todos los ámbitos. E incluso en el tráfico.
Lo mínimo.
Sí. Bueno, entonces, creo que esos son dos factores. Pero yo quisiera también señalar una cosa. Por un lado es que, vista desde el punto de vista del caserío, las rondas son aglutinantes, son cohesivas, etc. Pero vista desde el punto de vista de la sociedad nacional, de la sociedad en su conjunto, las rondas lo que han hecho es, de alguna manera, romper a la sociedad civil y adscribirse roles que son del Estado, el rol de vigilar y castigar, ¿no? Y entonces es un pedazo de la sociedad civil que ha decidido ser su propio vigilante, su propio juez y su propio verdugo, que son funciones que la sociedad civil en su conjunto nunca ha querido asumir, sino que son del Estado. Entonces ahí, vista desde ese punto de vista de la sociedad en su conjunto, las rondas para mí son una forma anómica de organización. Contribuyen de alguna manera a la anomia generalizada que vive la sociedad peruana desde hace muchos años.
Muchas gracias, Alonso. Estamos llegando mucho más allá del límite de nuestro programa, pero creo que se ha justificado plenamente. Muchas gracias por ilustrarnos y con nosotros a nuestro público, a quienes nos han seguido. Muchas gracias una vez más. Y estaremos con ustedes este viernes a las 8:20 de la mañana. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.